Bueno, hermanos, pues gracias por la oportunidad que tengo de compartir esta tarde con todos vosotros esta semana del seminario que estáis haciendo de Vida en el Espíritu. Esta semana es Crecer en el Espíritu, pero me gusta mucho el subtítulo que habéis puesto en este seminario, que es Revestidos de entrañas de misericordia. Crecer en el Espíritu, revestidos de entrañas de misericordia. Y creo que es una preciosidad, porque en este año que ya termina, en este año de la misericordia que ya se está acabando, creo que ha sido un año en el que nos ha dado tiempo a entrar un poquito en este misterio del amor de Dios a través de la misericordia, y es una bendición. En esta semana, tradicionalmente, pues hablamos de lo que significa crecer en el Espíritu. Hemos hecho un recorrido desde el principio, ¿no? De conociendo, acercándonos al amor de Dios, a Jesucristo como nuestro Señor. Hemos hecho un recorrido también en el retiro. Hemos invocado el Espíritu Santo para que reavive en nosotros el don recibido en el bautismo, y hemos llegado a este punto en el que nos toca ser conscientes de todo esto, recogerlo y pedirle al Señor que nos ayude a crecer. El Señor es quien hace crecer, es quien da el don, pero nosotros tenemos la obligación, por así decir, o tenemos la oportunidad de acoger ese don, de cuidarlo y de acrecentarlo individualmente y en comunidad. Este es el subtítulo del que hablaba al principio, de crecer en el Espíritu, revestidos de entrañas de misericordia. Lo encontramos en la palabra de Dios, en Colosenses, en el capítulo 3, que dice: mas ahora desechad también de vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Es palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues yo creo que en esta palabra está contenido todo lo que puede significar crecer en comunidad, crecer espiritualmente, crecer siendo miembros unos de otros, parte del cuerpo de Cristo. Creo que esta palabra, si la fuéramos desgranando a lo largo del tiempo, pues iríamos entendiendo que es algo sencillo y complicado a la vez, lo de crecer en el Espíritu. Yo creo que todos aquí, casi todos, estáis viviendo una vida pues de años cerca del Señor. Yo poco os puedo aportar, más bien pues hacer una reflexión común y entre todos. Yo veía, cuando estaba pidiéndole al Señor un poquito de luz para este momento, me venía a una imagen, la imagen de la parábola del sembrador. Y yo decía: Señor, ¿qué tiene que ver el tema de la parábola del sembrador con el tema que me han pedido mis hermanos de Fray Escoba que comparta? Pero lo tenía ahí, y entonces empecé a entender pues esto de que la tierra de esta parábola para mí empezó a significar la tierra buena, ¿no? La tierra que verdaderamente es Jesucristo en nosotros. Yo creo que Chus en el seminario os hablaba de algo muy importante, que él además predica como nadie. Nos acercamos no a Dios como una entelequia, sino a Dios hecho hombre, que es a Jesucristo. A Dios encarnado, a Dios que ha venido a vivir con nosotros, como hombres y mujeres, con nuestra naturaleza. Entonces yo veía como que esa tierra buena es Jesucristo en nosotros. Cuando vamos creciendo en el Espíritu, vamos haciendo carne en nosotros a Jesucristo. Y sobre esa tierra buena es sobre la que el Señor quiere asentar nuestro crecimiento. Y veía como una huerta con tierra muy buena, el compost, bueno, pues muy suelto y muy esponjoso. Pero en alguna parte de esa huerta había piedras y en otra parte había zarzas. Y entonces esto para mí empecé a pensar que así era nuestra vida en el Señor, ¿no? Nuestro crecimiento, nuestro caminar por esta tierra, buscando tierra buena donde poder crecer, pero que en ese campo del Señor nuestras piedras a veces nos impiden crecer. Nuestras piedras son aquellas cosas que a lo mejor no son tan malas, ni siquiera son pecadillos, pero son actitudes que nos impiden dejar que la tierra esté blandita y esponjada. Y a veces la semilla del Espíritu cae en esas piedras nuestras y en esas actitudes que no queremos ni siquiera cambiar, ¿eh? Porque, oye, yo soy como soy, a mí Dios me ha hecho así, tú ya sabes cómo soy, oye, pues si te doy una mala contestación, oye, pues ya sabes que soy así, que yo no lo hago con mala intención, ¿no? Esas actitudes que a veces pues nos mantienen como, oye, yo, ¿para qué me voy a confesar? Si es que yo no tengo pecados. Yo eso lo he oído de personas con una gran vida en la renovación y con muchos años y con una experiencia de Dios importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas piedras que son como las actitudes que no estamos dispuestos a modificar, porque las tenemos tan interiorizadas y son tan nuestras que parece que no nos hacen ningún mal, ¿no? Y luego veía la zarza. La zarza como esos pinchos que van creciendo a veces, ¿no? Casi sin darnos cuenta, y que no solamente ahogan la semilla del Espíritu, sino que nos hacen daño, nos pinchan. Y además pensaba que esa raíz, la raíz de la zarza, es una raíz amarga, y que en el crecimiento espiritual es lo que es más peligroso, por así decir, ¿no? Porque a veces esas zarzas crecen sobre esas piedras que nosotros no estamos dispuestos a modificar también, ¿no? Y bueno, voy a ver si soy capaz de ir desgranando un poquito estas cosas. Al hablar del crecimiento espiritual, yo creo que se puede enfocar de muchas formas, ¿no? Si tomamos el símil de la planta, hay un crecimiento en el espíritu hacia adentro, ¿vale? A la raíz, y un crecimiento hacia arriba, hacia las hojas, hacia la luz y hacia los frutos. Creo que tenemos que mirar a las dos cosas. Y probablemente por empezar por alguna, lógicamente por la raíz. Porque una planta sin raíz no puede crecer y no puede dar fruto. Yo creo que durante todo este año de la misericordia, a través de, bueno, pues de todos los mensajes del Papa y de la Iglesia y de todo lo que hemos podido vivir, se nos ha llamado a enraizarnos en el Señor, ¿no? A crecer hacia adentro. Y me acordaba estos días también del lema de la JMJ de hace unos años, ¿no? Firmes en la fe y enraizados en el Señor. Bueno, pues nuestro crecimiento tiene que ser hacia esa raíz, hacia sacarle el jugo a esa tierra buena que es el Señor, que es el Señor Jesús en nuestro corazón. ¿Y cómo nos podemos afianzar y enraizar? Perdón. Ay, gracias. No, no pasa nada. Ya está. Bueno, perdonadme. ¿Me ha dado? Bueno. ¿Cómo podemos enraizarnos más en el Señor? Bueno, pues tradicionalmente siempre nos han explicado, ¿no?, que hay un montón de recursos para eso. Yo creo que vivimos ahora mismo en una situación privilegiada. Pensad que estamos en una sociedad donde tenemos los sacramentos a nuestra disposición, que es una de las fuentes de crecimiento en el Señor, en el Evangelio. Tenemos la palabra de Dios, como ese bálsamo que nos riega, que nos esponja, que nos lleva hacia esa profundidad, hacia la comprensión del Evangelio, hacia la comprensión de lo que Jesucristo ha venido a traernos, que es una vida en Él, y una vida nueva, y una vida gozosa. Por tanto, la palabra de Dios tiene que estar presente en todo proceso de crecimiento en la vida cristiana. Y la palabra de Dios no solamente fundamentalmente en la Eucaristía, o sea, palabra con sacramento, que ya es como un recurso y un arma que tenemos superpoderosa. Pero también la palabra de Dios en nuestra oración. Yo estoy descubriendo una cosa preciosa. Fijaos, en mi parroquia, hace pues nada, unas semanas, nuestro párroco pues nos dijo: oye, vamos a empezar un taller de oración y vida de los talleres de oración de Larrañaga, del padre Larrañaga. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y dije, bueno, oye, pues a lo mejor, por ver de lo que se trata. Pero en el fondo yo pensaba, buah, a mí me van a enseñar a rezar a estas alturas, que llevo 40 años en la renovación. Y bueno, con esa soberbia espiritual, ahí tapadita para que no se notara mucho, pues me fui al taller. Y os puedo asegurar que ha sido, o está siendo, porque lo estoy haciendo ahora, una bendición. ¿Por qué? Porque he redescubierto el valor de orar con la palabra. Y os puedo dar testimonio de una pérdida que yo he tenido en mi vida. Al recuperar la Biblia, al hacer el taller, he recuperado mi Biblia de toda la vida. La Biblia que había abandonado un poco porque veo fatal. Entonces, es una Biblia de Jerusalén chiquitita, que tiene unas letras pequeñísimas, y si no estoy con las gafas todo el día, pues no veo nada. Con lo cual, y he vuelto a recuperar mi Biblia para hacer el taller de oración, porque necesitamos Biblia, un cuaderno, etcétera. Y entonces, cuando he visto la cantidad de pasajes y de versículos que tengo anotados, que tengo subrayados, que tengo con notas al margen, y de repente veo que esa palabra, en un momento determinado de mi vida, a lo largo de muchos años de mi vida y de mi vida cuando era joven, me ha sostenido y ha sido mi guía, mi luz, y la tengo como desmenuzada y machacada, ¿no? Y al cabo de una serie de años, cuando ya me he creído que yo ya sabía rezar y que ya sabía orar con la palabra y que conocía la palabra de pe a pa, la he abandonado. Y he vivido, pues de la palabra, pues de la Eucaristía, el Evangelio del día y poco más, ¿no? Pero ha dejado de ser la luz y mi guía. Y cuando he recuperado esa experiencia, me he dado cuenta de lo que había ido dejando a lo largo del camino. Y esta experiencia de este taller de oración, que nos lo está dando un matrimonio de 80 y tantos años, con una sencillez bárbara, me está removiendo mi tierra interior y me está haciendo ver cómo el Señor actúa y de qué manera actúa, a través de quién actúa, de una manera tan sencilla. Y estamos 2 horas en un taller de oración orando. Y de repente empiezo a descubrir y a redescubrir la palabra de Dios, con Oseas, con Isaías, con los profetas, con los salmos, y estoy alucinada. Entonces, para mí está siendo un regalo la prueba clara de que no tenemos que dejarnos como en esa seguridad de, ya conozco, ya estoy en la renovación hace 1000 años, ya voy a misa todos los días, ya he leído no sé cuántos libros, patatín, sino que mantener, como yo me he dado cuenta, ¿no?, que al no mantener esa tensión y ese amor por la palabra y ese cuidado por la palabra de Dios en mi vida, pues yo me pierdo algo importantísimo, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque a través de esta experiencia tan sencilla veo que voy recuperando de nuevo este amor. Y me da tanta alegría volver a abrir mi Biblia y a ver que he orado una y otra vez con esos pasajes y que vuelven a tener sentido para mí, vuelven a cobrar vida otra vez en mi vida, pues para mí está siendo una bendición. Entonces, es otra de las cosas que podemos aprovechar, ¿no?, para este crecimiento en el espíritu. Pues experiencias de oración, lecturas. Para mí otro descubrimiento tremendo desde hace poquísimo ha sido la vida de los santos y el magisterio de los patriarcas. Vamos, yo es que en la vida me había leído una vida de santos, jamás. O sea, me acuerdo que mi padrino, que era un tío mío carnal, era un hombre buenísimo, y a su hijo todas las semanas le compraba una publicación, como una especie de TV o de cómic, de vidas de santos o de vidas ejemplares. ¿Os acordáis algunos de las vidas ejemplares, no? Y yo decía, vaya, qué rollo, por favor, mira, Miguel Ángel, que se llama así mi primo, anda, que si yo me tengo que leer eso todas las semanas, es que me muero. De ninguna manera. Yo me acuerdo que a mí lo que me... vamos, es que en la vida. Y hace relativamente poco, yo creo que ha sido a raíz del año del quinto centenario de Santa Teresa, en el año 2014, empecé a descubrir que la vida de los santos tenía mucho que decirme, ¿no? Porque a mí el único santo que me caía simpático era San Francisco de Asís, porque era el único que al que yo me había acercado de alguna manera a través de un libro que le he leído. Yo creo que es el libro que más he leído en mi vida, La sabiduría de un pobre, y era el único santo que a mí me caía bien. Pero a raíz de todo esto de Santa Teresa, de repente, no sé por qué razón, de verdad, yo creo que el Señor también despierta a veces lo que le da la gana en ti, ¿no? Pues me despertó en mí el deseo de leer a Santa Teresa. Y yo decía, Dios de mi vida, Santa Teresa, en castellano antiguo, que no entiendo nada, por Dios. O sea, entonces yo había intentado alguna vez, por aquel orgullo castellano, porque soy castellana, pues leer a Santa Teresa, nada, no había entendido nada, me parecía un horror, aburridísimo y nada. Pero de pronto noto como ese gusanillo y digo, bueno, va a ser el quinto centenario, Ávila, tal, una paisana. Mi madre era muy teresiana y después de muchos años, pues para mí, leyendo cosas de Santa Teresa, he descubierto que muchísimas cosas de las que a nosotros nos transmitió eran teresianas, ¿no? Y entonces me pongo a leer cosas de Santa Teresa y las empiezo a entender. Y empiezo a entender, pues, y me emociona. Entonces, para mí fue otro regalazo, ¿no? El acercarme a la vida de estos maestros que que siguen dándonos mucha vida en los días de hoy y que vienen pues de hace cientos de años o miles. Porque claro, pues luego todo lo que caía, esto no me pasa siempre, esto son temporadas. Todo lo que ha caído en mis manos durante una temporada es que me lo leía todo, o sea, me daba igual San Isidoro, que San Bruno, que San no sé quién, porque todo me parecía importante y yo creo que eso ha sido también un regalo, ¿no? Un don, yo lo veo así ahora, como un regalo que a mí personalmente me ha esponjado, me ha ayudado. Entonces, eso es lo que también pues nos ayuda a mantener esa raíz, ¿no? Tenemos muchísimos recursos a nuestro alcance. Tenemos charlas grabadas, tenemos MP3 grabados, tenemos las asambleas, las enseñanzas, ¿no? Y aquí creo que deberíamos hacer también algunas veces un poquito de reflexión, porque a veces pienso, ¿por qué no crecemos más, Señor? Y yo creo, yo en mí, lo digo por mí, porque a veces me veo consumiendo, me veo consumiendo seminarios, consumiendo retiros, consumiendo asambleas, consumiendo charlas, consumiendo libros, pero no dejo que ese abono repose en mi interior. Y voy de un retiro a otro, de una charla a otra, y de una asamblea a otra, y de una cosa a otra, y no le doy tiempo al Espíritu a que me hable, porque no le escucho. Porque estoy tan ocupada en hacer cosas que no oigo. Porque no le doy tiempo al Señor a que me hable. Y en esa agitación, os confieso, hermanos y hermanas, que yo me he agotado. Me he agotado. Y en un momento determinado de este año me daba cuenta que mi pila estaba prácticamente a cero y no entendía por qué. Pero Señor, si yo lo que quiero es hacer cosas por ti y lo que quiero es que el mundo se convierta y que la gente se acerque a ti y tal y vale, y haces muchas cosas sacando de tus fuerzas. ¿Os acordáis de lo que os predicaba Chus en el retiro, verdad? Nuestras fuerzas. Y esa teología de la retribución, yo hago para que tú me des, porque claro, si yo hago muchas cosas por ti, tú tienes que bendecirme para que mi obra tenga fruto. Y error. Aquí la única fuerza viene del Señor. Y la única fuerza es su gracia. Y desde luego, esto es lo que en la renovación tenemos grabado a fuego, porque la gracia y la gratuidad es lo que el Señor nos ha regalado a la renovación para que nosotros seamos ese testigo de su gracia en la iglesia. Es nuestra sal, nuestra identidad. Si nosotros perdemos esa identidad, si nosotros perdemos esa experiencia de gracia y de gratuidad y de que estamos salvados ya por pura gracia y que las obras que hagamos sean para gloria de Dios por pura gracia suya, pues no habremos conseguido transmitir y regalar a la iglesia lo que el Señor ha depositado en las manos de la renovación. Y lo que os estaba diciendo, hermanos, es que cuando uno saca de su alforja solamente fuerza para hacer cosas, incluso por Dios, incluso por los hermanos, cosas muy santas y cosas muy buenas y muy piadosas, pero lo sacas de tu alforja, la alforja se vacía. Y al final, ¿qué nos pasa? Pues que yo me he encontrado con una dificultad enorme que me impide crecer. Y es que cuando estoy sacando de mí misma las cosas, hago las cosas y al final, desde mis fuerzas, y al final lo que yo espero es que los demás me lo reconozcan. O que me vengas a dar la enhorabuena. O que de alguna manera yo pues tenga una retribución para poder seguir haciendo cosas buenas. Y esto es un error. Porque al final, cuando sacas tú de tus propias fuerzas, lo que estás esperando es pasar factura. De alguna manera, pasas factura. Porque claro, es que yo voy aquí, voy allá, fíjate, llego tarde, voy con mi guitarra, voy con no sé cuántos. Entonces estás esperando esa retribución. Y eso, y el Señor no funciona así. Y yo entonces me he dado cuenta, efectivamente, y puedo experimentar y experimento que el Señor no necesita ni de mi servicio, ni de mis dones, ni de mis fuerzas, ni de nada mío. Porque todo lo que hago desde mí no tiene ningún valor. De verdad, lo digo con toda sinceridad. No tiene ningún valor. El Señor no necesita mis acciones. Necesita mi corazón. Y lo que el Señor me está pidiendo en estos momentos es que me calle. ¿Por qué no te callas y me escuchas un poco? ¿Por qué no dejas de dar vueltas como una peonza por todos los sitios, de estar agobiada y preocupada y no sé qué, por esto, por lo otro, por tu casa, por tu trabajo, por la renovación, por no sé qué, que al final lo que es, vas echando pestes en todas partes? Y entonces, ¿qué pasa? Que si uno no se da cuenta que está sacando de sus propias fuerzas, pues se agota, como dicen los místicos, ¿no? Que no sé si es Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Como no andas en amor, te cansas y cansas a los demás. Y yo, hermanos, no he andado en amor y he estado cansando a los que tenía al lado y cansándome, y me he agotado. Entonces, afortunadamente, poco a poco, cuando uno toca fondo y dices, Señor, algo pasa aquí, pues empiezas a ver la luz y dices, pues claro, es que tengo que callar, tengo que escuchar, tengo que, bueno, pues que ponerme como un pobre realmente, a pedirle al Señor, como el ciego, o sea, Señor, que vea, dame, escúchame, escúchame por favor, porque es que si yo sigo en mi rollo, pues me muero y no crezco. Y a veces el Señor nos ha regalado muchos dones y muchas cosas, pero resulta que al final nos apropiamos de ellos, creemos que son cosa nuestra, creemos que la salvación de nuestros hermanos depende de nosotros, y nos agotamos y no crecemos. Entonces ahí hay otra reflexión, y esto que os acabo de compartir son mis piedras. Estas piedras que no han dejado crecer. Y a veces también con zarzas. ¿Por qué? Pues porque en todo esto, revestido de una pátina de santidad, voy y juzgo. Y juzgo a mis hermanos, y juzgo a mi marido, y juzgo a mis hijas, y juzgo a mis compañeros. Porque claro, es que no hacen lo que hago yo. ¿Por qué no? Porque yo es que me esfuerzo por todos. Y hago la comida, y me voy a trabajar, y no sé qué, y patatín. Claro, y los demás, es que mira qué gracia, se dejan querer y tal. Y entonces, lo mismo pasa con nuestra comunidad. Entonces me voy a mi grupo, y sí, sí, muy bien, pero mira, estoy hasta las narices de estar todo el día de la ceca a la meca con la guitarra cargando para allá y para acá, pa. Y al final, paso factura. Y al final, enredo. Y al final, me crecen las zarzas. Y al final, el que se acerca a mí se pincha. Y al final, mi raíz se amarga. Y esta es una experiencia de dificultad en el crecimiento. Cuando uno se cree muy listo, que ya el Señor le ha bendecido, incluso, ya os digo, con pensamientos nobles y buenos, pero tuyos, ahí se detiene el crecimiento en el espíritu. Porque el espíritu es la gracia pura de Dios, encarnada en Jesucristo y encarnada en nuestra vida. Bueno, pues ahí tenemos la parte de la raíz. Y a mí, yo creo que se nos advierte también en la Escritura, creo que es en Hebreos, el estar atentos para que no aniden raíces amargas en nuestros corazones. En nuestros corazones individualmente y en nuestro corazón como grupo. ¿Vale? Porque yo veo el crecimiento. En una primera parte somos como una unidad, somos personas, somos un ladrillo. ese ladrillo, cuando está bien cocido en el horno, es un ladrillo fuerte, que va poniéndose uno al lado de otro, contigo, y vamos construyendo ese edificio. Ese edificio donde viene a habitar el Señor, viene a habitar Jesús, y vienen otros a habitarlo también. Y eso es construir el reino. Y construyo y crezco cuando yo me puedo poner a tu lado, y construimos entre todos un edificio donde pueden venir otros a resguardarse. Y este es el crecimiento en comunidad. ¿Y qué dificultades yo he podido encontrar así como muy, muy sencillas, ¿no?, y muy patentes del crecimiento en comunidad? Pues mirad, yo creo que hay que estar muy atentos, porque verdaderamente el enemigo está como león rugiente. Y sin obsesionarnos con el demonio, no podemos dejar de ver que el mal, en unas formas muy sutiles, se nos cuela continuamente. Y yo veo una gran dificultad en a veces en nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestros entornos de trabajo, en lo que nos estamos moviendo, y en nuestros grupos también, y en nuestros grupos. Nos hemos empezado a tratar sin respeto unos con otros. A veces nos tratamos, como decía antes, con esas piedras de, bueno, tú ya me conoces, es que soy así, yo te digo las verdades. Y oye, pues no te ofendas, el que dice la verdad ni peca ni miente. Y empezamos a no tratarnos con respeto, a no tratarnos con cuidado, a no tratarnos con delicadeza, y a pensar que las formas no son importantes. Y nos tratamos hasta con falta de educación. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos unos ejemplos muy, muy sutiles, ¿no? Yo, de verdad, a lo mejor me paso, pero creo que estamos tomando en muchos casos, en nuestra vida incluso espiritual, las formas del sálvame deluxe, ¿no? Un montón de gente que se pone a tirarse los trastos a la cabeza porque, oye, en aras de la sinceridad, y entonces se nos están colando modelos de mala educación, de falta de respeto. Claro, que para eso ya nuestro Papa nos va recordando cosas de educación básica, las reglas de urbanidad básicas que nos decía mi madre. Agradecer, pedir perdón y pedir por favor. Bueno, pues estas cosas tan simples, a veces en nuestros entornos y en nuestros grupos, en nuestras comunidades, se nos olvidan. Hermanos, se nos olvidan. Y cuando yo estoy tratando y tengo un mal gesto con mi hermano o con mi hermana, no estoy contribuyendo a esa unidad del edificio y a ese crecimiento comunitario, porque estoy poniendo trabas, estoy poniendo pinchos, y a veces nos parece pecata minuta, y no hace falta ser melosos. No hace falta estar todo el día, ¡ay, mi vida! Porque Santa Teresa decía bien claro a sus monjas, esas melindreces, dejádselas para el dueño, dejádselas al esposo. No hace falta que entre vosotras, para tener delicadeza, os tratéis con melindres. No estamos hablando de melindres, estamos hablando de esa suavidad. Como dice el Salmo 133, es maravilloso estar con los hermanos, como rocío del Hermón que baja sobre Sión, como algo fresco, como el ungüento que baja por la barba de Aarón hasta la orla de su vestido, como algo suave que hace que entre los hermanos se den una relación amorosa, suave, firme, sincera, que nos ayude, que nos haga crecer a unos con otros. Porque, a ver, a veces hacemos también en aras de la corrección fraterna, y perdonad que a lo mejor soy un poco ácida, pero es necesario que nos corrijamos con amor y que nos ayudemos, ¿eh? Porque otra de las armas para crecer espiritualmente muy potente es compartir la vida unos con otros y también a veces pedir ayuda espiritual a algún hermano mayor o a alguna persona con la que, bueno, pues que tenga un discernimiento reconocido, ¿no? Para determinadas cuestiones a veces necesitamos una ayuda externa. Y bueno, por ejemplo, en lo que estábamos comentando de las formas, ¿no? Con las que a veces nos tratamos. Cuando yo voy a hacer una corrección a un hermano, a lo mejor, o a un hijo, o le voy a decir algo a mi esposo o a mi esposa, les señalo algo que ha hecho mal. Y le echo en cara lo mal que lo ha hecho. Y lo único que hago es poner de manifiesto un defecto o algo que ha hecho mal. Pero no estoy buscando la forma de ayudar. Y a veces, pues, nos montamos un poquito en algunas películas y eso lo que causa es resentimiento. Tú me has ofendido porque me has dicho algo que no me ha gustado nada, ¿eh? Y lo voy rumiando. Me voy a callar, pero voy a tener una actitud contigo para que te enteres. Porque te tienes que enterar, porque tienes que aprender lo mal que lo has hecho. Yo no te lo voy a decir, te vas a enterar. Yo eso a veces lo hago. Y sin darte cuenta, porque te cargas de razón, porque claro, tú tienes razón, esa persona te ha hecho daño. Y en nuestros grupos también nos pasa, en nuestras comunidades. En lugar de ir a señalar lo mal que ha hecho un hermano, a lo mejor le tenemos que decir, hermano, mira, yo no sé por qué me dijiste esto o aquello o hiciste esto o aquello. Lo que sí que tengo que decirte es lo que en mí ha producido y me has hecho daño. Esto me ha dolido, esto me ha producido a lo mejor, pues mira, que me siento inseguro ahora a la hora de hacer algo porque la forma en la que me lo dijiste a mí no me hizo bien. ¿Qué podemos hacer? Ayúdame. Entonces es tratar el mismo hecho, pero de una manera diferente. En lugar de señalar lo mal que lo has hecho, te digo lo que en mí ha producido. Y a lo mejor esa persona entiende que tendría que haber obrado de otra manera y yo entiendo que tengo que ayudar a que se solucione el tema y no buscar un culpable, sino buscar una solución, porque en ese hecho no tenemos que buscar culpables, tenemos que buscar qué pasa para que esa persona me esté tratando de esta manera o me esté diciendo esto de esta manera. Hay que buscar la raíz y esa a lo mejor es una raíz amarga y ahí es donde tenemos que poner precisamente el remedio y la dulzura para que en nuestra vida y en nuestra vida de comunidad y en nuestra vida de grupo no enraicen raíces amargas. Y yo creo que a mí esto me parece importantísimo, en serio, ¿eh? O sea, porque son cosas de la vida cotidiana que valen para aquí, para tu casa, para... Y además creo que el Señor nos ha llamado a través de su vida a entrar en este misterio de misericordia y en este misterio de amor. Es que Dios es amor. Y la misericordia es una, por así decir, faceta específica del amor de Dios. Sin misericordia no hay crecimiento, ni personal, ni comunitario, ni familiar, ni laboral, ni nada, de nada. La misericordia es el regalo que nos ha hecho Dios Padre a través de su Hijo Jesús, que Él, siendo justo, siendo Dios, viene a hacerse pobre, pobrísimo, viene a dejarse pisar, viene a dejarse matar, viene a no pedirle cuentas ni a Judas, y viene a darnos esa fortaleza para que nosotros, sabiendo que nuestra naturaleza es una naturaleza débil, tengamos, por así decir, ese estandarte, ¿no?, donde mirar cuando estemos débiles. Entrar en el corazón misericordioso de Jesucristo hecho hombre y pedir al Espíritu Santo que nos vaya revelando primero nuestro pecado, no para machacarnos, no para humillarnos, sino para convencernos de que somos pecadores y que necesitamos más la misericordia y la salvación, y desde ahí podernos dirigir al resto de nuestros hermanos y por ahí encauzar las cosas de nuestra vida y ser testimonio verdadero, porque es que un aspecto del crecimiento en el espíritu es que además individualmente y comunitariamente somos testimonio del amor de Dios, porque si no, ya me contaréis qué crecimiento. ¿Crecer para meterte debajo de un celemín? ¿Crecer para meterte en un armario? No. Es crecer para dar testimonio del amor de Dios al mundo. Y el testimonio del amor de Dios en el mundo lo están dando personas pues como la Madre Teresa, o como nuestras propias madres, o como muchos compañeros que tenemos, o como personas en nuestras familias, en nuestros grupos, en nuestras comunidades parroquiales, que estamos viendo que con una humildad enorme, con una dulzura extrema y con una firmeza admirable, están llevando el amor de Dios allá donde se necesita. Y de una manera sencilla, sin ir dando voces por ahí, ¿no? Pues en esto, hermanos, es en lo que yo he meditado y comparto esta tarde con vosotros. Y como colofón y resumen, os recomiendo que releáis por enésima vez, que seguro que lo habéis hecho todos, el capítulo 13 de la segunda carta de los Corintios, ¿vale? La carta de la caridad. Ese es el resumen de dónde nos tenemos que mirar para caminar. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo de cerca estoy de ser comprensivo, de ser servicial, de no alegrarme de lo injusto, de gozarme con la verdad, de no ser jactancioso, de no mentir, de alegrarme con lo sencillo, de esperar siempre, de disculpar siempre, de creer siempre? Yo creo que ese es como el objetivo, ¿no? El reflejo del amor de Dios hecho comprensible para nosotros. Y para mí creo que es donde tenemos que mirarnos continuamente. Y cuando tengamos alguna duda de si estamos haciendo algo bien o mal con nuestros hermanos, pues recurrir una y otra vez a esa carta, porque es la esencia del cristiano. Es la esencia y es el testamento que nos dejaron nuestros padres, para que en estos momentos y a lo largo de los siglos sea actual siempre, 100%. Y el amor no pasa nunca. Así que, bueno, pues le pedimos al Señor que ilumine en nuestro corazón pues las palabras que Él quiera que resuenen, y nos dé en su misericordia y en su gratuidad el crecimiento que necesitamos para nosotros, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras familias y todos los entornos en los que nosotros vivimos. Amén.